Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Bueno, el tema de esta noche yo le puse es cómo reaccionar ante la injusticia, y yo les voy a pedir que, por favor, inclinemos nuestros rostros y vamos a orar para poner en manos de Dios este mensaje. Señor, te damos gracias por este día. Señor, gracias por el privilegio que tú me das de poder estar aquí compartiendo tu palabra. Padre, yo te pido que seas tú, Señor, quien hable a través de mí, que derrames de tu Espíritu Santo. Prepara los corazones en esta noche y que tu palabra, Señor, no regrese vacía. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Yo creo que hablamos de nuestras Biblias en Eclesiastés 4.1. Eclesiastés 4.1 en la nueva versión internacional, si lo podemos poner ahí, por favor. Dice, luego me fijé en tanta opresión que hay en esta vida. Vi llorar a los oprimidos y no había quien los consolara. El poder estaba del lado de sus opresores y no había quien los consolara. En este mes que acaba de pasar, tuve en mi alma muchos conflictos, muchos sentimientos encontrados. Cuando me pidió el pastor que preparara algo, estaba yo como que en conflicto en mi corazón, en mi alma, por algunos de los hechos que habían pasado allá en mi país, en México. Y no sé si algunos de ustedes, bueno, lo más seguro es que lo vieron en las noticias, que el mes pasado se llevó a cabo un operativo militar queriendo alcanzar a atrapar a un hijo de un narcotraficante de allá de México, el Chapo, le dicen el Chapito. Lo quisieron agarrar, realizar un operativo totalmente fallido, un operativo totalmente mal planeado, mal diseñado, mal organizado. Y al momento de que el ejército atrapa a este delincuente, se corre la noticia a través de las fuerzas militares, no se llegan a los oídos de uno de los jefes del cártel. Y rápidamente se organizan los del cártel, mandan comandos hacia la ciudad de Culiacán, sitian la ciudad. Se organizan rápidamente, llegan con armamento de alto calibre, llegan con autos blindados, aún mejores que los que tiene el mismo ejército, sitian todo, amenazan a los hijos, a los familiares de los militares, amenazan a la población entera. En menos de 2-3 horas atan al gobierno de manos y no le queda más que al gobierno que liberar al delincuente que acaban de atrapar. Y cuando tú te pones a ver esas cosas, dices, ¿cómo puede ser posible que esté pasando esto? Perdón. No me gusta tomar agua aquí enfrente, pero se le seca a uno todo. Toda la garganta. Están tremendos los hermanos. 2 semanas después que pasa ese hecho allá por la frontera entre Chihuahua y Sonora, van viajando tres familias, tres mujeres con sus hijos, y llega un comando armado, los acribillan a las tres mujeres, acribillan a los 7 niños a sangre fría, de una manera cobarde, y los dejan ahí, a todos tirados. Para variar, el gobierno no encuentra a nadie, no encuentra responsables, y al final de cuentas no va a pasar nada, ¿sí? Eso fue 2 semanas después. La semana pasada, no voy a hacer llorar aquí a todos, pero no es para vos, para que tengamos una idea de qué se trata. La semana pasada, hablo a México a saludar a mis familiares. Me dicen, oye, ¿sabes qué? Fíjate que secuestraron al papá del esposo de mi sobrina. Mi sobrina vino aquí hace un par de años y tenía un año de casada ella. Y secuestraron al suegro de ella, al papá del muchacho. Y el muchacho tenía unos 23 años, y un señor, el papá de él, un señor trabajador, humilde, perfil normal, nada de que fuera un millonario, una persona normal. Lo secuestran, tienen un rescate exorbitante, lógicamente no se tiene ese dinero, y bueno, se va con lo que se tiene, se quiere negociar, no llegan a nada las negociaciones, y 3 días después le llaman a este muchacho y le dicen que acaban de encontrar el cadáver de su papá ahí tirado. Entonces yo, todas esas noticias de una tras otra y tras otra, te empezaba a crear, a mí en lo personal empezaba a crear mucho conflicto en mi corazón, mucho conflicto en mi alma, porque empezaba a sentir mucho coraje, empezaba a sentir mucha rabia, mucha impotencia. Y digo, bueno, ¿qué podemos hacer? A veces no podemos hacer nada. Y digo, bueno, ¿qué puedo hacer yo como cristiano? ¿Qué debe de hacer un cristiano ante tanta injusticia? ¿Cómo es que debemos de reaccionar? El problema es que nos empezamos a acostumbrar a esas situaciones, nos empezamos a acostumbrar a noticias amarillistas o de saldo rojo, nos empezamos a acostumbrar a asesinatos diarios. Me imagino que muchos de ustedes en El Salvador, cuando fue la guerra, vivieron muchas cosas como esas en Colombia o en nuestros países en Centroamérica, Sudamérica, con guerras civiles, revoluciones, todo eso. Y te empiezas a acostumbrar a ver la muerte, ¿sí? Te empiezas a acostumbrar a ver asesinatos diarios, todo eso. Ves normal que tienes que estar en tu casa después, antes de las 6 de la tarde, porque si, es como un estado de queda, ¿sí? No puedes, no puedes ya estar fuera de tu casa. Y la gente se acostumbra a eso. ¿Pero qué debemos hacer nosotros como cristianos? Era lo que yo, era mi pregunta, ¿no? De que yo decía, Dios, ¿qué tengo que hacer yo? Me voy para allá, armamos una revolución, hacemos marchas, nos vestimos todos de blancos, marchas pacíficas, ¿o qué haces? ¿Sí? Y me acordé de un poema que la primera vez que yo lo escuché me llamó mucho la atención y hoy se lo quiero compartir a ustedes. Este poema lo escribió un pastor luterano alemán, su nombre es Martin Niemöller, y él escribió algo que a él le pasó, y fue cuando, él lo escribió cuando el partido nazi tomó el poder en Alemania, y él habla de lo que a él le pasó, ¿no? Dice, primero vinieron por los socialistas, dice, y yo no dije nada, porque yo no era socialista. Luego vinieron por los sindicalistas, y yo no dije nada, porque yo no era sindicalista. Luego vinieron por los judíos, y yo no dije nada, porque yo no era judío. Luego vinieron por mí, y no quedó nadie que hablara por mí. ¿Sí? ¿Qué pasa con esto? Que mientras no nos involucre nada, mientras no nos afecte, no hacemos nada. Hasta el momento cuando se empieza a afectar algo, es cuando empezamos a tomar acción. Cuando él decía, bueno, vinieron por todo el mundo, yo nunca dije nada. El día que él lo tomaron prisionero los nazis, ya no había nadie quien lo defendiera. ¿Sí? Y yo en lo personal he sido siempre, me molesta mucho cuando la gente que tiene poder o es el bullying que hacen en las escuelas y todo eso. Yo creo como era yo el más chico de cuatro hermanos, pues siempre me hacían bullying mis hermanos, ¿no? Entonces yo creo que me dejaron traumado. Entonces ya cuando yo crecí y me pude defender, ya trataba yo de defender a otra gente, ¿no? Y siempre que veo esas cosas, ¿no? Que los niños grandes abusan de los niños chiquitos en las escuelas y se sigue dando, ¿no? Todo eso. Ahora han hecho el bullying cibernético y todas esas cuestiones. Cuando una gente ocupa un puesto en una empresa y quiere aprovecharse de otra gente, que o cuando no tiene alguien papeles y se quieren aprovechar de ellos, o cuando son racistas que dicen, no, que tú, que de dónde vienes y todo eso. Muchos videos que salen de racismo. A mí me enoja y a veces se me olvida que soy cristiano y digo, ay, y dije, ¿dónde está la pulserita de qué hará Jesús? Porque necesito unas 5 de esas. Porque me empiezo a enojar. Y yo me acuerdo cuando era más joven, hace poco tiempo de eso, cuando era joven, yo no sé qué pasaba, pero siempre me seguían los problemas, siempre me seguían las peleas y siempre acababa peleándome. Yo creo que el 80% de las veces que yo me peleé eran por defender a alguien más, ni siquiera eran problemas míos, pero era por meterme, por tratar de defender a alguien más. Me acuerdo una vez había un gigantón, que nadie se quería meter con ese gigantón, medía como 2 metros, y estaba peleando con un chaparrito. Y dije, yo no puedo ver eso, me tuve que meter. Y bueno, si vieran la paliza que le pusimos al pobre chaparrito, imagínense. No te digo que nadie se quería meter con el gigantote, ni yo tampoco, ¿no? Entonces dije, este chaparro se lo merece. Es que los chaparros son tremendos, aquí hay varios que son tremendos, así que no me los den por buenos. Pero siempre, eso es como reacciona uno en la carne. ¿Sí? Uno quiere reaccionar violencia con violencia, cree que así lo puede solucionar. Golpes con golpes, balazos con balazos, muertos con muertos, y al final no llegamos a nada. Es como uno reacciona en el mundo. Pero ¿cómo debemos reaccionar nosotros como cristianos? ¿Qué es lo que debemos hacer? Y la misma palabra de Dios nos menciona muchos casos de injusticias que se cometieron a través de la historia. El mismo José y sus hermanos estaban celosos de él, lo vendieron como un esclavo. Y José sin deberla ni temerla. Más adelante, como esclavo en Egipto, la esposa de su amo lo quiere seducir. Él, José, trata de huir, todos conocemos la historia. Le inventan una de que él quería abusar de ella y lo meten a la cárcel. Pero a pesar de todas las injusticias que sufrió José, vemos cómo su fe nunca mermó. ¿Sí? Su confianza en Dios nunca se terminó. Al contrario, crecía cada día más. Otro caso que vemos de injusticias en la Biblia, vemos el caso de Nabot. ¿Recuerdan que Acab, el rey Acab, quería comprarle una viña a Nabot? Y el Nabot dijo, ¿sabes qué? No te la quiero vender, no te la puedo vender. Y Nabot se puso muy triste, se puso llorando, no quería comer. Y su esposa Jezabel le dijo, ¿por qué estás triste? ¿Qué te quita el apetito? ¿Qué te quita el sueño? Dice, es que quiero la viña de Nabot y no la puedo comprar. ¿Y qué le dijo Jezabel? No te preocupes, yo me hago cargo. Trajo unos falsos testigos y dijeron y acusaron a Nabot de que él les había blasfemado contra el rey y contra el mismo Dios. Y lo sentenciaron a morir a pedradas, lapidado. A él y a su familia. Imagínate, ¿qué sintió Nabot cuando él estaba ahí en el suelo y cuando la gente se agachaba a recoger las piedras para lapidarlo? ¿Y qué peor injusticia que sufrió nuestro Señor Jesucristo? Cuando igualmente en un juicio falso, cuando gente protestaba contra él, cuando aún el mismo Pilato sabía que Jesús era inocente, lo sentenciaron a muerte, a morir en la cruz. Y así como esas injusticias podemos ver muchas a través de ellas, de la Biblia. Y en esta noche, yo lo que quiero basar, el tema que voy a hablar en esta noche, es en el Salmo 11:1. Vamos a hablar del Salmo del 11, del 1 al 7. Y es un Salmo pequeñito. Y vamos a estar viendo aquí un poquito acerca de eso. Y yo cuando pasaba todo esto, y dije, bueno, voy a buscar en la Biblia que Dios me dé un capítulo, buscar un libro de qué es lo que debe hacer un cristiano cuando sufre una injusticia, yo decía, bueno, a lo mejor Dios me va a mandar ahí todo un capítulo, todo un libro. Y algo que yo aprendí de todo esto es que Dios te dice las cosas rapidito, ¿no? No, Dios no anda con tanto rollo. Es cuando Dios hizo la creación del mundo, dijo, un día hacemos esto y otro día esto y esto, y se va, ¿no? Si imagínate, si Dios fuera latino, todavía estaría pensando que, mira, vamos a ver si hacemos esto y nos juntamos y a ver, todavía planeando qué estaría haciendo, ¿no? Pero Dios es diferente. Y tan pronto veo este Salmo, son solo 7 versículos y no se sabe exactamente qué era el contexto de esto, pero creen que es cuando o David estaba huyendo de Saúl o cuando David estaba batallando con la rebelión de su hijo Absalón. El caso es que el mundo de David se estaba viniendo abajo de alguna manera. ¿Y qué hace David? David habla con sus amigos, probablemente sus consejeros, y les dice, uy, ¿sabes qué? Aquí las cosas se están poniendo color de hormiga. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué hacemos? Y sus amigos lo que le dicen, si vemos aquí en el Salmo 1, dice, bueno, le dicen a él, huye. ¿Sí? Le dicen, huye al monte como el ave. Y tal vez los amigos no lo hacían de una mala manera de decir, huye, sino que ellos lo querían proteger. Y por eso es que nosotros tenemos que tener cuidado cuando pedimos un consejo a un amigo, antes que a Dios. Porque a veces los amigos tienen una buena intención, pero a lo mejor ese consejo que nos están dando no es lo que Dios quiere para nosotros. Sus amigos le dicen, huye. Pero David sabe que hay algo ahí que no está bien, que no encaja. Y él dice, ¿por qué le dicen a mi alma que huya como el ave hacia el monte? Y dice aquí, en Jehová he confiado. Y cuando yo les digo que buscaba ver que Dios era lo que me iba a decir en todo el capítulo, en toda la Biblia, simplemente tuve que leer esas 4 palabras al final, al principio. Dice, en Jehová he confiado. Y a veces yo decía, ¿qué puedo hacer? ¿Qué debo de hacer? ¿Peleo? ¿No peleo? ¿Hablo? ¿No hablo? Simplemente Dios te está diciendo en esta noche, confía en mí. Confía en mí. No hay que darle tanta vuelta, y si hoy nos queríamos ir temprano, yo nada más les diría, confía en Dios y aquí nos vamos. ¿Sí? Porque esto es todo lo que encierra esto. No podemos hacer nada más fuera de esto. Dios tiene control. Dice, en Jehová confiado, ¿cómo deseis en mi alma que escape al monte? Si alguien sabía de problemas, si alguien había pasado persecución, era David. David, cuando peleó contra Goliat, nunca confió David en sus fuerzas, sino que siempre confió en Dios. Todo el tiempo que David estuvo siendo perseguido por Saúl, siempre estuvo confiando en Dios. Es por eso que nosotros tenemos que poner nuestra confianza en Dios. Y cuando nosotros decimos poner nuestra confianza en Dios, es realmente poner, estamos atentos a su voz, dedicarnos a su palabra y escuchar su palabra. Si podemos ver Jeremías 17:7, el 7 y 8. Jeremías 17:7. Dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. ¿Cómo es la persona que confía en Jehová? Dice, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y el año de su sequía no se fatigará ni dejará de dar frutos. Ya me está dando calor aquí. No sé si soy yo, me apagaron el... ¡Ay, mira, con razón! Que si ponen el abanico, con razón empecé a sentir calor. No, así sí se siente. Anyway. Que luego se me despeinan y entonces sí. Muchas veces David dice, bueno, ¿sabes qué? No le digas a mi alma que huya. Y muchas veces nosotros tenemos la costumbre, cuando algo pasa a nuestro alrededor, queremos echarle la culpa a Dios y decir, ay Dios, ¿por qué? Gracias, gracias. Ya se sintió la brisita. Dice, ¿por qué queremos echarle la culpa a Dios de lo que nos pasa a nosotros? A veces cometemos otras tonterías y decimos, ay Dios, ¿por qué me pasa todo esto a mí? ¿No? Y queremos hacer una reacción de decir, bueno, todo me sale mal, es que aquí en la iglesia y todo eso, y lo primero que hago es alejarme de la iglesia. Cuando quiero buscar un refugio, y digo, ¿sabes qué? En la iglesia no voy a encontrar refugio, me voy a ir a otro lado. Mi pregunta sería hacia ti, ¿a dónde vas a ir a buscar refugio? ¿Sí? ¿Qué mejor refugio puedes buscar que estar bajo la mano de Dios? ¿Qué mejor refugio que estar bajo la sombra y protección de Dios? ¿A dónde te vas a refugiar? ¿Con tus amigos, con tus papás? ¿Sí? ¿Con los amigos de la pandilla o de donde quieras? ¿Sí? No hay mejor refugio. Y tenemos que tener en cuenta que cuando las cosas salen mal, nadie tiene mejor cuidado de ti que Dios. Nadie te ama más a ti que Dios. Nadie quiere mejor cosas para ti que Dios. No hay refugio más fuerte y más seguro que nuestro Señor. Y si vemos el versículo 12, si regresamos al Salmo, Salmo 7:2. Dice, porque aquí los malos tienden el arco. Dispone su saeta sobre la cuerda para asatear, ¿verdad? Aventar las saetas. En lo oculto, a los rectos de corazón. No sé si han visto ustedes una foto en donde hay una madera que tiene como 4 clavos todos doblados y solamente hay un clavo que está recto. Y está el martillo y le va a pegar al clavo recto. Y dice ahí, el martillo únicamente le va a pegar al clavo recto. ¿Qué quiere decir esto? Que el diablo únicamente va a atacar a los que están caminando de una manera recta. ¿Sí? A los clavos doblados ni siquiera se preocupa, ni siquiera los toca. Por más recto que nosotros queremos estar con Dios, cuando más decimos quiero estar bien con los pasos, siguiendo la palabra de Dios, el diablo es cuando más nos va a querer atacar. Y el enemigo está ahí oculto, el enemigo viene a robar, a matar, a destruir. Y ahora que pasaban todo esto de las negociaciones con el papá de Memo, se llama el muchacho este, estas personas nunca dan la cara, te ponen grabaciones, te dicen, te citan en tal parte, y es gente cobarde, gente que se mueve en lo oculto, y aquí te lo dice, los malvados se manejan en lo oculto. Nosotros estamos llamados para hacer la luz. Y en el versículo 3 dice, si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Y esa era mi pregunta, ¿qué ha de hacer el justo si se destruyen los fundamentos? Y básicamente, David aquí compara a una nación cuando no tiene, que debe tener unos fundamentos, los cimientos fuertes para que una nación sea fuerte. ¿Cuáles son esos cimientos que una nación debe de tener? Para que una nación sea fuerte, debe de tener ley, debe de tener orden, moral. Y cuando un país no tiene moral, no tiene orden, no tiene ley, como los países que estamos viviendo en estos momentos, esos países tienden a volverse vulnerables. Y el domingo pasado Enrique hablaba del fundamento que de nosotros en nuestra vida, que es Jesucristo. Si nosotros en nuestras vidas no tenemos a Jesucristo como fundamento, en nuestro matrimonio no ponemos a Jesucristo como nuestro fundamento, en nuestro trabajo no ponemos a Cristo como nuestro fundamento, nuestra vida se va a desmoronar al primer temblor. Por eso es importante poner siempre a Jesucristo como la piedra angular en nuestras vidas. Isaías 28:16 habla de esta piedra. Dice, por tanto, así dice el Señor Dios, he aquí, yo pongo por fundamento en Sion una piedra probada, angular, preciosa, fundamental, bien colocada, en el que él crea, dice, no será perturbado. Mientras nosotros estemos confiando en Jesús, mientras nosotros tengamos a Jesús como esa piedra angular, nosotros no seremos perturbados. Después decía yo, bueno, ¿qué hago? ¿Hablo o me quedo callado al momento de yo ver una injusticia como cristiano? Si veo que alguien está, el gobierno está haciendo algo mal, si veo que alguien está golpeando a alguien, ¿qué debo hacer como cristiano? Muchas veces el hablar nos traería más problemas, pero muchas veces el callarnos, estamos siendo cómplices, o a veces, como decíamos en un principio, mientras no me involucre, no digo nada, y al final todos salimos perdiendo. Martin Luther King decía, ¿sabes qué? No me preocupa el grito de los violentos, no me preocupa el grito de los corruptos, de los deshonestos, de los de sin ética. Dice, lo que más me preocupa es el silencio de los buenos. ¿Sí? Es por eso que nosotros, si vemos algo que está mal en un pueblo, en una nación, tenemos que levantar nuestra voz. En este país acaban de pasar las elecciones y realmente yo me declaro culpable, yo ni siquiera fui a votar, porque estaba como el del poema. Dije, bueno, pues a mí qué me afecta, quién quede. La verdad, yo decía, si es liberal, si es conservador, la verdad a mí qué me importa. Yo como quiera sigo mi vida. Es lo que yo pienso, o yo pensaba, después de escribir todo esto. Y veíamos cómo en este país es muy fácil de pasar de la libertad a un libertinaje, o cómo se aprueban leyes cada día. Se aprueban las leyes de las drogas, se apoyan las leyes de matrimonios del mismo sexo, la educación sexual que están teniendo nuestros hijos. Y todo eso no podemos pasar desapercibido, porque a veces, como yo, me abstengo de votar, y al final, ¿qué pasa? Que empiezan a aprobar todas esas leyes. Es por eso que tenemos que estar atentos a qué es lo que está pasando a nuestro alrededor. Es por eso que en esta noche he decidido postularme como candidato. No, todavía no. Pero muy pronto. Decía Enrique, si no es la primera generación, tal vez la segunda generación. Yo creo que la segunda generación sería más factible. Nosotros, yo creo que con el poco inglés que agarramos, no creo que nos entiendan mucho, pero bueno, tal vez la segunda generación. Ahorita vamos a hablar un poquito acerca de eso. El día que veíamos la película aquí acerca del aborto, y veíamos que había un grupo de cristianos que se ponían afuera de esa clínica que practicaba todos esos abortos, y decía uno, bueno, nomás están perdiendo el tiempo ahí. Estos todos los días van a orar, pero ¿qué puede pasar si ellos solamente están orando? Con una clínica tan fuerte, con un gobierno tan fuerte que soportaba a esa clínica. Y al final de la película vimos cómo esas oraciones causaron un cambio en la persona, en la directora, y al final de cuentas cerraron esa clínica que practicaba esos abortos. Entonces la oración no es en vano, mis hermanos. A veces puede que creamos que es una lucha que nunca vamos a ganar, pero sigamos orando, sigamos constante en la oración. Es tiempo que nosotros pasemos por las escuelas de nuestros hijos y empecemos a orar por esas escuelas. Empezamos a orar por los maestros, por los alumnos, por sus compañeros. Empecemos a orar por nuestros trabajos, por nuestros compañeros de trabajo. Empecemos a orar por todo lo que está a nuestro alrededor. Es importante que no bajemos la guardia como cristianos. La oración es la única arma que Dios nos ha dado y es la oración más poderosa que tenemos. No la dejemos pasar desapercibido. Debemos pedirle a Dios que personas con temor a Dios lleguen a esos puestos políticos. Gente que tome decisiones en nuestros gobiernos que tengan temor de Dios. Y que todas las decisiones que ellos lo tomen basados en principios bíblicos. Y quiero regresar otra vez a Eclesiastés 4:1 con el versículo que empezamos nosotros. Y algo que, bueno, estamos viendo ahorita, decimos, bueno, el cristiano, ¿qué hace cuando cuando su mundo se derrumba alrededor, simplemente, ¿qué debemos hacer? No, hermana, déjame empiezo otra vez. Confiar en Dios. Tenemos que confiar en Dios. ¿Sí? Y nosotros como cristianos ahora lo sabemos, ahora lo entendemos, que cualquier cosa que nosotros hagamos, tenemos que confiar en Dios. Pero ¿qué pasa cuando el mundo de una persona que no se conoce a Dios se empieza a derrumbar alrededor? Que va a buscar un refugio en otro lado. Dice ahí, si podemos, en la versión internacional, sí, dice, luego me fijé en tanta opresión que hay en esta vida. Dice, vi llorar a los oprimidos y no había quien los consolara. Y no había, vi llorar a los oprimidos y no había quien los consolara. El poder estaba del lado de los opresores y no había quien los consolara. Personas que no conocen el mundo nunca van a llegar a confiar en Dios. Van a buscar un refugio en otro lado. Es por eso que nosotros como cristianos tenemos la responsabilidad de ser esas personas que van a consolar a esas personas que están teniendo algún problema. Nosotros somos responsables de predicarles la palabra de Dios. Nosotros somos responsables de hacerlos que ellos volteen a mirar a Jesús, que es la única salvación que ellos pueden tener. Es importante que ese es el papel que nosotros usemos. Si a nosotros nos pasa alguna injusticia, confiar en Dios. Si a alguien a nuestro alrededor le pasa alguna injusticia, nosotros tenemos que hablarle de Jesús. No podemos decir, bueno, pobrecito, lástima. Por ejemplo, en mi caso con Memo, no puedo quedarme callado. Yo tengo que hablar con él y decirle, mira, al principio me va a preguntar, ¿pero por qué Dios permite estas cosas? ¿Sí? Pero ahí es donde nosotros tenemos que explicarle y empezar a hablar con él y decirle que no está solo, que Jesús es su único refugio. En el versículo 4, dice, Jehová está sentado en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los ojos del hombre. Jehová está sentado en su templo. Nada, mi hermano, nada de lo que pasa en este mundo pasa desapercibido para Dios. Nada. No puedes decir, ¿sabes qué? Ay, es que a Dios se le pasó esto. Él tiene el control de todo. ¿Sí? Y todo pasa por una razón. Y cuando yo llegaba al versículo 6, decía, ¿qué va a pasar con esta gente que hace tanto daño? ¿Qué pasa con estos que mataron a esos niños? ¿Qué pasa con esta gente que asesinan a la gente, al papá de esta persona, o a los niños, o a las mujeres indefensas? ¿Qué pasa con ellos? Y luego dice ahí, sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Y decía yo, bueno, qué bueno que se van a cocer. Qué bueno que les va a caer azufre a todos ellos. ¿Sí? Y como que me empezaba a dar un poquito de paz de todo ese coraje que yo traía en mi corazón. Y lo decía, ¿y qué pasa si Dios los perdona? ¿Sí? Como Jonás, que lo mandaron a predicar a Nínive y luego todos se arrepintieron. ¿Qué fue lo que hizo Jonás? Se enojó. Y Dios está dando este tiempo para que esas personas que están cometiendo todas esas fechorías tengan el tiempo de arrepentirse. ¿Sí? Yo no sé, tal vez tú sufriste alguna injusticia, pero a lo mejor tú cometiste una injusticia. A lo mejor tú estás aquí sentado y sabes que yo fui malo. Hice muchas cosas, me aproveché de la gente, me aproveché de mujeres, me aproveché de hombres, me aproveché de mis puestos, me aproveché de mi dinero. He hecho muchas cosas malas. Y si no te arrepientes el día de hoy, Dios te está dando esta oportunidad. Hoy es la noche y no es que estés aquí por casualidad, no es decir, es que alguien me invitó. O no es que no sé ni por qué llegué aquí, no sé por qué está este señor pelón allá hablando. Todo tiene una consecuencia. Dios tiene un plan para ti en esta noche. ¿Sí? Y si tú cometiste, si tú eres de esos malhechores, hoy es el tiempo. Dios tiene el tiempo para que te arrepientas. ¿Sí? Porque si no te arrepientes, y te lo digo con todo cariño, entonces sí, va a caer sobre ti calamidades, fuego, azufre, viento abrasador. Eso es lo que vas a tener. Y no hay nada peor en este mundo que estar bajo la ira de Dios. Olvídate del diablo y que el infierno y que no sé qué. Estar bajo la ira de Dios no se compara con nada. Así que tienes que tener cuidado. Y ahorita es el tiempo de poder arrepentirse de todas esas cosas que tal vez los hiciste cuando no conocías a Dios o cuando estabas de loco, ¿no? Eclesiastés 8:12. Si lo podemos poner también en la versión internacional, y ya con esto voy terminando. Eclesiastés 8:12. 12 y 13 lo vamos a ver. Dice, el pecador puede hacer lo malo 100 veces y vivir muchos años, pero sé también que le irá mejor a quien teme a Dios y le guarda reverencia. En cambio, a los malvados no les irá bien, ni vivirán mucho tiempo. Serán como una sombra, porque no temen a Dios. Debemos de confiar en el Señor, sin importar las circunstancias que nosotros estamos enfrentando. No importa cuánto tiempo nos lleve a nosotros recobrarnos de alguna injusticia, debemos estar seguros que Dios sabe cómo nos va a ayudar. A veces parece que Dios está inactivo, o a veces llegamos a creer eso. Decimos, es que Dios no hace nada, no pasa nada. ¿Sí? Créeme que Dios está activo y Dios tiene todo en control. Y va a llegar el momento en que no va a haber a dónde huir. En vez de huir nosotros cuando nuestro mundo se viene abajo, debemos aprender a esperar en el Señor y buscar su dirección. Las injusticias le pueden pasar a cualquiera, a todos los que estamos aquí. El hecho de ser cristianos no nos quita que tal vez suframos alguna injusticia. Pero lo que debemos hacer, tenemos dos opciones. O amargar nuestro corazón o confiar en Dios. Nunca buscar hacer la justicia por nuestras propias manos. Eso es lo que yo siempre trataba de hacer, o entendí que no es así. Siempre debemos actuar con bondad y siempre devolver el bien. Yo quiero que en esta noche podamos orar, y en esta noche quiero orar yo por ti, por los dos lados. Si alguna vez tú sufriste alguna injusticia, si alguna vez fuiste abusado de alguna manera, si alguna vez alguien se aprovechó de ti, si alguna vez alguien se aprovechó de algún familiar y has guardado por todo ese tiempo ese rencor en tu corazón, estás amargado, no has logrado perdonar, todavía vienes cargando con todo eso, mi hermano, hoy es el tiempo de dejar todo eso en manos de Dios. Si fuiste tú, como te decía hace rato, el que cometía todas esas injusticias, mi hermano, tu corazón debe de ser sanado. Hoy es el tiempo de pedir perdón y también dejarle que Dios se encargue de sanar esa herida, ese corazón en tu vida. Así que mis hermanos, vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar y si tú tienes esa petición, si tú tienes ese deseo, esa carga en tu corazón, vamos a orar y déjale a Dios todo en sus manos, que Él hará el resto. Señor, te damos gracias por esta noche, Padre. Te damos gracias porque hemos entendido, Padre, que ante cualquier situación que nos pase, debemos de confiar únicamente en Ti. Yo te quiero pedir que tú sanes esos corazones que han sido lastimados, que han sido ultrajados, esos corazones que han sufrido alguna injusticia, algunos familiares que han sufrido la injusticia. Te pedimos que tú tomes control de todo eso. Sana sus corazones, sana su vida, sana su alma. Y si en este momento hay personas aquí que han cometido alguna injusticia, hay personas que tal vez lo hicieron premeditadamente o inconscientemente y han abusado de personas, de gente que estaban indefensas, Señor, pero que en este momento vienen a ti con un corazón arrepentido. Personas que en este momento quieren dejar todos esos malos pasos que han estado haciendo. Personas que se quieren alejar de todas esas malas actividades que están haciendo. Hoy es el tiempo, Señor, yo te pido que tú recibas ese perdón, ese arrepentimiento de sus corazones, que también los sane, Señor. Que ellos puedan entender, Señor, que acercándote a ti pueden tener una vida nueva. Que las cosas viejas han pasado, Señor, y que ellos pueden hacer nuevamente. Te pedimos por cada uno de ellos, Señor. Sana esos corazones heridos, sana esos corazones ultrajados, Señor. Dales paz en su vida. Quítales ese rencor, esa amargura. Que ellos puedan confiar plenamente en ti. Que ellos puedan confiar y aferrarse a tu palabra y a tus promesas. Que sean atentos a tu voz, Señor. Yo te pido que los bendigas a cada uno de ellos, a sus familias, a sus hijos. Al que venga arrepentido en esta noche, Señor, recíbelo con los brazos abiertos. Sabemos que estamos en el tiempo de tu gracia y de tu misericordia. Otórgale el perdón, Señor, y que esa persona pueda nacer de nuevo. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.
Seguimos orando, Padre. Gracias, Señor, por recordarnos una vez más que nuestra confianza tiene que estar puesta en ti. Que sin importar lo que esté sucediendo a nuestro alrededor, Señor, nuestra confianza puesta en ti. Gracias, Señor, porque aunque hayan personas malas dañándonos, ofendiéndonos, nuestra confianza puesta en ti. Pero también hablamos acerca de la ira, de aquello que está preparado para aquellos que no son hijos de Dios. Queremos en este momento invitar a aquellos que no tienen a Cristo en su corazón. Si usted no es hijo de Dios, este es el momento para abrir su corazón. Decía nuestro hermano Juan Carlos, no es casualidad que usted esté aquí. Quizás ha estado meses, años, en medio de nosotros, en medio de una iglesia, pero eso no lo convierte en un hijo de Dios. ¿A cuánto Dios lo ha estado buscando desde hace años, meses, y le hemos dado la espalda a Dios? Si usted no es hijo de Dios, póngase de pie. Permita que nuestros hermanos diáconos que están en los pasillos puedan orar con usted y por usted. Para confirmar, para orar. Entréguele la vida a Jesús. No espere un día más. Mañana podría ser demasiado tarde. Mañana quizás no vaya a abrir los ojos. Este es el día. Dios quiere sanar su corazón. Padre, ayúdanos, Señor. Amigo, si usted está ahí en su casa y no le ha entregado su vida a Jesús, este mensaje era para usted también. Si usted no ha hecho eso, le voy a pedir que repita conmigo esta oración. Señor Jesús, te recibo como mi Señor y Salvador. Gracias por haber puesto tu vida, Señor, en lugar mío. Gracias por haber resucitado al tercer día. Gracias por haber escrito mi nombre en el libro de la vida. Gracias doy a Dios por enviar a Jesús a pagar el precio, a morir por mí en la cruz del Calvario. Padre, gracias. Ahora le invitamos a que usted se congregue en una iglesia donde se predica la sana doctrina. Y si está aquí en Vancouver, en Canadá, le invitamos a que nos acompañe. Señor, le pedimos que nos lleve con bien hasta nuestros hogares, que nos guarde, que nos proteja y que el fin de semana podamos estar nuevamente en sus atrios. El día sábado por la tarde, día domingo, gozándonos en su presencia. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.